1, tiempo mediodía en COPE.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Los vetos, los registros, las cuarentenas se han convertido en lo habitual de este verano del 2020 para dar cuenta de esos movimientos a nivel nacional y también internacional. La mala evolución de los brotes de coronavirus ha llevado a que desde hoy Francia desaconseje viajar a Aragón, como yo la había indicado sobre Cataluña. Además, Bélgica añade a Baleares y a Madrid como zonas en las que recomienda una cuarentena y Hungría retira a nuestro país como uno de esos destinos seguros y exige cuarentena o la prueba del COVID. Pero sin salir de casa, desde hoy Galicia obliga a que los madrileños dejen constancia de su entrada en esta comunidad autónoma. Madrid se suma a los que proceden del País Vasco, Navarra, Aragón o Cataluña. Isabel va a viajar la próxima semana a Galicia y acabamos de hablar con ella en Herrera en COPE.
Sí que he estado mirando y es bastante sencillo. Nombre, los datos personales para que te puedan localizar, me imagino en caso de que haya un brote allí y tú hayas vuelto, y luego dónde vas a estar residiendo mientras estás de vacaciones. Que nada más llegar empezaremos a limpiar todo un poco con los geles y los desinfectantes.
Por cierto, que en Galicia un juzgado acaba de decretar el aislamiento obligatorio para el portero de la discoteca que originó el brote del gimnasio de Arteixo en La Coruña. Parece que algunos vecinos denunciaron que se saltaba el confinamiento. Aumento de rebrotes y también del número de hospitalizados. No es un incremento espectacular, pero, por ejemplo, Andalucía cuenta con 97 pacientes en planta y otros 16 en UCI. En total, 9 más que en las últimas 24 horas. Sin perder también de vista a las residencias de ancianos. El último brote que hemos conocido se ha registrado en una situada en San Martín de la Vega, en Madrid. Hay 47 casos, un fallecido y una veintena de residentes evacuados. A las puertas de la misma está nuestra compañera Ana Rumí.
Mucha preocupación a las puertas de la residencia y mucha incertidumbre. A lo largo de esta tarde, poco a poco van a ir evacuando a los 25 residentes que han dado negativo. Mientras, los 36 positivos sí que continúan en la residencia y otros 5 están ingresados. La madre de Paqui es una de ellas. Lleva desde el lunes en la UCI y Paqui nos contaba emocionada lo mal que lo está pasando.
No he vuelto a llamar a la residencia. No tengo nada ya que hacer en la residencia. Lo que tengo, lo tengo ahí y se me va. Y se me va sin tocarlo ni verlo y sin poder estar con ella.
Poco movimiento ahora mismo, más allá de algunos trabajadores, con el EPI correspondiente, por cierto, que han desinfectado hace un rato la plaza donde está ubicada esta residencia.
Precisamente sobre la gestión del COVID en este tipo de centros hemos hablado con Herrera, en Herrera en COPE, con el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro. Habla así de la lentitud.
La primera muerte que tenemos por coronavirus es de una persona de 99 años en la Comunidad de Madrid, que se produce el día 3 de marzo de este año. La reunión de acuerdo de las comunidades autónomas y el Ministerio de Asuntos Sociales de España se produjo hace 2 días.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, los deportes hoy día previo al regreso de la Champions.
Mañana vuelve la máxima competición continental con los octavos de final. El Real Madrid ya está camino de Manchester, donde mañana buscará la remontada contra el City de Guardiola a partir de las 9. Han viajado junto al equipo Florentino Pérez y el sancionado Sergio Ramos. En Madrid, eso sí, se han quedado Gareth Bale y James Rodríguez. A las 7:15, entrenamiento de los blancos y posterior rueda de prensa de Zidane. Guardiola aparece ante los medios a las 2:30. Además, el Barça sigue preparando el partido contra el Nápoles del sábado, con Dembélé y Araujo entrenando con el grupo. Y anoche ya tuvimos Europa League. Cayó el Getafe 2-0 contra el Inter de Milán y hoy turno para el Sevilla, a las 7:05 contra la Roma. Y sobre el lío en la segunda división ha hablado hace unos minutos el capitán del Zaragoza, Alberto Zapater.
Ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un playoff que ya se encuentra adulterado. Estamos de acuerdo con la competición del club de solicitar la finalización de la competición, con las alternativas propuestas por el club, que incluyen el ascenso del Real Zaragoza.
Recuerdo que el playoff de segunda a primera debe arrancar el próximo jueves. Hoy la plantilla del Almería ha dado negativo en los PCR.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia del Hogar Don Orione, un centro en Madrid en el que se ayuda a personas con discapacidad intelectual y también con un alto nivel de dependencia.
Sí, el hogar Don Orión está de plena actualidad porque en él se ha producido un rebrote de coronavirus con 9 infectados y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, la localidad madrileña en la que se asienta, ha decidido desinfectarlo. Pero hoy te vamos a contar cómo es el día a día en un lugar así y cómo trabajan para atender todas las necesidades de estos chicos. Y lo vamos a hacer de la mano de uno de sus voluntarios. Te lo cuento a la 1:35 en el espejo.
Pues en media hora nos escuchamos. Gracias, Nacho. Continuamos en Mediodía COPE. Un tema menor cuando empieza el verano. Prácticamente todos los días hay algún fallecido por esta causa. De hecho, ayer murieron dos niños ahogados, uno de solo 4 años en Rojales, en Alicante, y una niña de 11 en Almuñécar, en Granada. Ambos en piscina. Pero también la mortalidad hay que recordar que recae en playas, en ríos, en lagos y en zonas poco habitadas para los baños. Ayer en Mediodía COPE, a esta hora, te contamos un final feliz. Lucía, de 14 años, explicó cómo había rescatado a Camila, de 10, en el río de su pueblo, Ribarroja del Turia, en Valencia. Lo hizo junto a su hermano Héctor. Gracias a los dos, la jornada de baño no acabó en tragedia. Una historia que nos emocionaba y relataba así, de esta manera, a Lucía.
Ella estaba metida entre zarzas y cañas. Yo le estaba haciendo tope a las zarzas para que ella pudiera salir hacia donde yo estaba. La saco y ya vamos río abajo para ver si podíamos encontrar una salida. Fue intenso, no, lo siguiente. Y yo me acerco y me empecé a decir que muchísimas gracias, que Dios me bendiga. Hombre. Y la madre llorando. Y pues obviamente eso motiva.
Lucía, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas.
Bueno, qué importante fue la valentía tuya, también la de Héctor, a lanzaros al agua en busca de esa niña que había desaparecido, ¿no?
Sí, aquí está conmigo escuchando.
¿Está escuchando?
Sí, está aquí Héctor.
Camila, buenas tardes.
Buenas tardes.
10 añitos tienes y final feliz gracias a Lucía y a Héctor.
Sí.
Bueno, ¿qué pasó ese día?
Pues que estaba yo con mis hermanos y mi madre en el río y pues vi que mi hermano mayor se fue con un flotador de unicornio desde un puente hasta otro puente y que de ahí se salió. Y me dejó que me fuera yo también, pero yo al intentar salir del puente que se bajó mi hermano,
¿sí?
No pude porque no llegaba al suelo y pues la corriente era más fuerte allí, entonces me pasé de donde yo estaba y me fui más río abajo.
¿Y te agarraste a una zona?
Sí.
¿Y ahí cuánto tiempo permaneciste? No sabes, ¿perdiste la noción del tiempo?
Pues sí.
¿Y en qué momento viste que a lo mejor sí que te podías salvar? ¿En qué momento viste a Lucía o a Héctor?
Pues cuando estaba intentando salir de donde estaba, que estaba lleno de zarzas y cañas.
¿Y qué te dijo Lucía?
Que pues intentara salir por un agujero que había en las zarzas y cañas, que las chafara para poder salir. Y yo la chafé y salimos, y ahí nos fuimos río abajo para cogimos unos flotadores que habían allí hasta encontrar un caminito que estuviera hacia la calle del río.
¿Pasaste muchos nervios o no?
Sí.
Pero bueno, ya puedes respirar tranquila, ¿no?
Sí.
Eso de abrazar a tu madre, a tu padre, seguro que, vamos, ha sido un alivio.
Sí.
Bueno, te han realizado un examen médico, estás perfectamente. Lucía, ¿cómo es esto de hablar, que querías tanto hablar con esa niña Camila de 10 años? ¿Cómo es esto de tenerla aquí al lado?
Pues me gusta mucho escucharla y aparte ayer por fin me pude comunicar con ella, hablé con ella por la noche. También me dijo que estaba bien, que estaba mejor, también hablé con la madre y pues obviamente me alegra poder escucharla y que diga que está bien.
Ya sabes de dónde es y todo, ¿no? Porque era una cuestión que tenías aquí dudas, que querías ponerte en contacto con ella, que no sabías si era claro. En el pueblo o no.
Mm.
Bueno, Lucía, Camila, ¿de aquí surge una amistad? Para no olvidar sí. Por lo menos toda la vida.
Claro.
¿Podéis quedar alguna vez, veros, abrazaros? No quedar en un río, por favor. ¿Y qué consejos dais a estos chicos de vuestras edades, de 10, 14 años, que se adentran en ríos, en piscinas, y que a veces, bueno, pues un poco confiado uno que sabe nadar, que la corriente no me lleva? ¿Qué consejos dais para que no ocurran ese tipo de situaciones, que en vuestro caso al menos tiene un final feliz y que podéis contar? Dime,
pues,
Lucía.
No perder de vista a los padres, y si ves que te estás yendo de la vera de ellos en el río, gritar y pedir ayuda.
¿Y tú, Camila, qué consejo das? Que lo pasaste un poquito mal, la verdad.
¿Qué consejo dan a los niños?
¿Camila?
Pues, nunca apartarse de al lado donde está tu madre, y si te dicen que te vayas a algún sitio, quédate allí donde te dice, y pierdes algún peligro.
Creo que estoy oyendo al otro lado a la madre de Camila.
Sí.
¿Te puedes poner un momentito? ¿Cómo te llamas?
Sí, buenas. Me llamo Karen.
Buenas tardes. ¿Cómo lo pasaste? Al final, final feliz.
Hombre, al principio una angustia horrible, claro. Pero al final, pues gracias a estos dos chicos, pude respirar nuevamente.
Pero vamos, la angustia nadie te la quita nadie del cuerpo, ¿no?
Hombre, calla, todavía tengo el dolor en el pecho, madre mía.
Bueno, Lucía... Cuéntame.
En mi casa, primera vez que íbamos a un río así, y ya ha dicho que ya nunca más vamos.
Bueno, se puede ir, pero no, con precaución, y que Camila no se aleje de tu lado. Lucía,
claro,
Camila.
Sí, pues, de segundo, y pues mire, gracias a Dios estaban estos chicos tan amables y que eran unos ángeles en la vida nuestra, que nos ayudaron y salvaron a mi pequeña.
Pues un abrazo muy fuerte a las tres. Me alegro de haber contado vuestra historia, que tiene final feliz, que no siempre se pueden contar en este tipo de casos. Y mucho cuidadito este verano a la hora de bañarse.
Claro, gracias.
Un abrazo.
Y día, muchas gracias, y que Dios te bendiga, mami, siempre.
Vale, gracias.
Vale, cariño, gracias.
Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope a las tres.
Vale, muchas gracias.
Como hemos contado en COPE, esta mañana conocíamos los datos de coronavirus en Cataluña. En total suman 865 nuevos contagios en las últimas 24 horas, además de 11 muertes. Cifras que nos ponen en alerta y dejan claro que hay que seguir tomando medidas para frenar el avance del virus. Lo cierto es que aumenta la preocupación por esta segunda oleada, que en este caso señala a los jóvenes. Todo indica que no tienen muchos el riesgo eso asimilado, el riesgo real que supone contraer el coronavirus. Por eso, el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat ha creado un equipo llamado de agentes jóvenes de salud. En total, 14 chicos y chicas del municipio salen a las calles todos los días, identificados con una camiseta negra, y recorren los sitios más concurridos por los jóvenes para concienciarles sobre todas las recomendaciones sanitarias que hay en vigor. Y a la 1:12 de la tarde quiero saludar a Tania Hernández. Tania, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres una de esas 14 jóvenes que te pateas Sant Boi.
Exactamente, todas las tardes vamos dando paseos por Sant Boi de 6 a 11 y otro horario de 8 a 1.
¿Y qué es lo que hacéis?
Bueno, vamos por, como tú muy bien has dicho, vamos por los lugares más concurridos de jóvenes, por plazas, bares, y vamos recorriendo y dando pues medidas de seguridad, informando de todas las normas que ya sabemos todos, pero que se ve que hace falta recordarlas.
¿Se ve que hace falta? ¿Los jóvenes están concienciados? ¿No lo están?
Yo creo que, como al inicio de la pandemia se vio tanto que afectaba a personas mayores o con patologías, vieron que quizás esto no iba con ellos, y ahora en verano se han relajado demasiado, y sí que es verdad que estos dos o tres días que llevamos ya trabajando vemos que en los parques, en los bares, estas distancias no se mantienen, no hay mascarillas, y para eso nos necesitan, la verdad.
Tania, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 20.
20, y los chicos de 20 años como tú, que no están concienciados, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que te encuentras?
Pues, como he dicho, eso, bares llenos o una mesa pequeñita donde a lo mejor caben 4 personas, hay 5 o 6 apretados, sin mascarillas, compartiendo bebidas, cosas que sabemos que no hay que hacer, pero se repiten, la verdad.
Yo te quería preguntar por su reacción cuando se acercáis y le decís, mira, oye, hay que ponerse la mascarilla, hay que intentar guardar cierta distancia, no compartir el mismo vaso. ¿Qué dicen? ¿Qué os dicen?
Bueno, todavía no hemos empezado, digamos, a intervenir, porque estos dos o tres días nos lo han dejado de, sobre todo, para localizar estos focos de bares y terrazas, pero sí que es verdad que el lunes o martes salimos en Antena 3 y nos reconocen por la calle, y gente que sí que se da cuenta que no está con la mascarilla bien puesta y tal, nos ven y se la recolocan, por miedo quizás a que digamos algo, pero todavía no hemos empezado nuestra labor bien bien. Entre mañana y pasado ya empezaremos.
Vosotros, Tania, hay que decir que no multáis, digamos, solo dais información, recomendación.
Exactamente.
¿Con qué argumentos pensáis convencer a estos chavales de que cuidarse?
Bueno, sobre todo es eso, cuando vamos a hablar, vamos a empezar presentándonos, recordando que hay unas distancias de seguridad, unas medidas que tenemos que tomar todos, que no se preocupen, que si no las conocen o no las entienden muy bien, nosotros estamos ahí para ayudarles. Les damos un teléfono de contacto y un email para cualquier duda, nosotros estamos ahí para resolverlas, que es eso, que en ningún momento les vamos a multar ni a reñir ni nada, que es un conocimiento que tenemos que impartir.
¿Tú qué crees que se les pasa por la cabeza a aquellos que no cumplen las normas?
Yo creo que la verdad, ven, es eso, al principio de todo decían pues personas mayores con patologías y que quizás pues con ellos no van, que es verano, que hace calor, que hay que ir a los bares, no sé, yo quizás ahora con esto pues deberemos nosotros un poco recordar esas funciones.
El grupo de chicos que te acompañan, sois en total 14, ¿en qué edades tenéis? ¿Todos 20 años, más, menos?
Estamos entre los 18 y los 21, aunque hay dos o tres con 24, 25.
¿Y cómo os habéis lanzado a esta idea?
Bueno, esto, el Ayuntamiento y de Sant Boi y el Punt Jove de Salut de Sant Boi nos contactó a todos, porque hicimos entre hace dos años y el verano pasado un curso de agentes de salud, que ofrecía, bueno, impartido por el Ayuntamiento, que ofrecía, bueno, recursos, bueno, primeros auxilios, charlas sobre temas de salud y todo esto. Entonces estamos como un poco formados,
¿sí?,
en todo esto y estamos en una bolsa. Entonces el Ayuntamiento nos ofreció la oportunidad y la verdad que no dudamos ninguno.
¿Hasta cuándo va a estar puesta en marcha esta iniciativa? ¿Se sabe ya?
Sí, hasta el 30 de septiembre.
Hasta el 30 de septiembre.
Sí,
bueno, por delante tenéis eso, casi dos meses,
sí,
para concienciar a los chicos y chicas de Sant Boi de Llobregat de que eso, de que hay que cuidarse para cuidar a los demás, de que no hay que ponerse solo la mascarilla cuando nos vigila la policía o uno de vosotros.
Exacto.
Que siempre hay que ponérsela porque es imprescindible. Tania, que vaya muy bien ese pateo de las calles.
Muchas gracias. Y bueno, quería agradecer esto al Ayuntamiento de Sant Boi y al Punt Jove de Salut, a Tania y Estefanía, por ofrecernos esta oportunidad y a ver si más municipios se acogen a esta iniciativa.
Claro que sí, ojalá. Tania, un saludo y un abrazo. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Un beso.
Adiós.
La 1:18, seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.